Porque hoy el presidente de la República firmó el decreto que reglamenta el sistema de boleto electrónico, un sistema que tiene que ser implementado ya este año, y él nos va a dar los detalles. Viceministro, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Enrique. Saludos para ustedes y la audiencia. El gusto de siempre.
Igualmente. Viceministro, contanos un poco los aspectos más importantes de esta reglamentación. Me imagino que hay algunos puntos que se aclaran en este decreto. ¿Qué podríamos destacar de esta reglamentación del billetaje electrónico?
Bien, efectivamente, el día de hoy el señor presidente de la República ha suscrito el decreto 6.912, por el cual se reglamenta la ley 5.230 de boleto electrónico. Esta ley comprende varios capítulos de definiciones, plazos de implementación, habla en pocas palabras de los manuales técnicos que en los próximos días estará siendo tratado dentro del Consejo de Boleto Electrónico, también sobre la interoperabilidad obligatoria, los procesos de autorización de las empresas prestadoras de servicios, entre otras cosas. Y como un punto a destacar, porque la gente entiendo que lo que más necesita de alguna manera es conocer los plazos, Es el hecho de que en unos días más estamos notificando a las empresas interesadas en contar con el permiso correspondiente para operar como empresa de boleto electrónico, que tienen el plazo de 60 días para presentar todos los requisitos legales y técnicos que son necesarios para contar con esa autorización. Pasado ese tiempo, ya las empresas que hayan sido homologadas, todas las empresas que hayan sido homologadas hayan cumplido con estos requisitos, inmediatamente pasarán a adquirir los aparatos validadores, a traer los aparatos validadores y a colocar dentro de la unidad de transporte público para que esto se implemente en la brevedad posible.
Claro, hay que recordar que está vigente un plan piloto, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo podríamos definir, digamos, ese procedimiento previo para entender cómo funciona el sistema y para hacer correcciones antes de una implementación total?
Bien, el plan piloto lo que necesitaba demostrar era la interconectividad entre los validadores y el sistema principal del instrumento tecnológico con que ellos cuentan. Ellos nos habían pasado, las empresas de billetaje electrónico nos habían pasado un link desde donde nosotros podíamos conocer todas las validaciones que se iban dando dentro de las unidades de transporte público, y nos entregaron las tarjetas con un saldo indefinido, de tal manera que nosotros entremos en la unidad y a través de la web podamos contrastar si efectivamente al momento que era validado era reconocido eso por el sistema tecnológico. La interconectividad pasó las pruebas sin muchos contratiempos, se tuvieron muy pocos contratiempos al respecto, por suerte. Ahora viene lo más importante, que es el hecho de comprobar la interoperabilidad, o sea, que con una tarjeta de una empresa prestadora de servicios uno pueda subir a los buses que tienen contrato con otra empresa prestadora. O sea, con una sola tarjeta uno pueda subir a cualquiera de los buses del área metropolitana de Asunción sin necesidad de que pertenezcan a una empresa prestadora, a una marca, por llamarlo de alguna manera, o a otra. Da lo mismo que tengan el billetaje, no me gustaría decir nombres de empresas, ¿verdad? Pero hablando de las que están más interesadas y más han trabajado con el viceministerio, no sería justo de que un usuario que cuenta con una tarjeta Autopass no pueda subir a un bus que sea permisionario de la empresa EPAS y viceversa. La idea es que, por supuesto, el usuario de transporte público con una sola tarjeta puede ingresar a todas las unidades, ya sean de empresas permisionarias del viceministerio, de Inatran, de corta, media, larga distancia, etcétera. Esto es a nivel nacional. Sí. Y por ende, con una sola tarjeta uno debería poder subir a todas las unidades de transporte público.
Estoy recordando también que los dos grandes gremios, el más grande, Cetrapam, está trabajando con Pronet, ¿verdad? ¿El caso de UCTRAMA es también con Pronet o no? Porque recuerdo que en el caso de Cetrapam hay una relación contractual de 15 años, ¿es así?
Asimismo, las empresas permisionarias del CETRAPAM están trabajando con la firma EPAS. Uno de los accionistas de la empresa EPAS es Pronet. Los de Usotrama entiendo que están trabajando con otra empresa. Precisamente se abre el plazo de homologación para que todas las empresas que estén realmente interesadas en estas puedan presentarse, reunir los requisitos correspondientes y a partir de ahí en adelante poder probar en laboratorio y en campo posteriormente la interoperabilidad que es obligatoria por ley.
Claro. Sobre ese punto, nosotros estuvimos haciendo cálculos y es más, creo que llegamos a hablar, Enrique, no estoy recordando, con la gente de Pronet,
sí,
para entender un poco cómo es que se genera la renta para la empresa, en este caso, en el negocio. ¿Vos nos podés explicar un poco cómo funciona, viceministro? El diario Última Hora estaba haciendo un cálculo ya el año pasado y hablaba de $900,000 por mes que iba a quedar en manos de Pronet por el tema de las comisiones, ¿verdad? Por el servicio que iban a estar prestando, en este caso, para CETRAPAM. ¿Cómo funciona eso? Yo entiendo que es un trato de la empresa, del gremio, ¿verdad? Directamente con Pronet, y que ustedes no tienen no tienen mediación en ese trato, ¿verdad?
No, en absoluto. La ley 5230 establece claramente de que las empresas de transporte público podrán optar por contratar a la empresa de boleto electrónico de su preferencia.
Sí.
Nosotros lo que hacemos es el proceso de homologación porque nosotros tenemos que velar por la interoperabilidad, por ende somos más que nada un organismo de control. Sobre el tema de la renta o no, y los números que podrían haber en base a la renta que podría surgir, en realidad esta renta depende de la cantidad de empresas que contraten con una firma o con la otra, o sea, ya sea con Pronet, EPAS o con cualquier otra empresa de boleto electrónico, ¿verdad? Eso, lo que nosotros tenemos es un equipo espejo. Esa renta y las deducciones de cada pasaje que vayan validándose lo tendremos online para poder pasarlo, por supuesto, a Hacienda y que ellos puedan tener el control correspondiente sobre eso. Ellos sobre eso podrán observar la renta, el IVA, la rentabilidad empresarial y por ende cuánto tiene que tributar en forma mensual o anual en el caso de la renta.
Claro, entiendo. Este decreto, porque esa era otra de las dudas que quería ver si nos podías ayudar a disipar, cuando establece un plazo de aplicación, ¿verdad? Vos decías que ahora se abre una etapa de homologación de todo el sistema y de todas las empresas que quieran ser permisionarias, pero hay un plazo tope. ¿Cuándo tendría que estar operando ya así plenamente en todo el servicio de transporte público?
Mira, lo que te puedo hablar es el plazo. Pasados los 60 días, una vez que notificamos a la empresa cuáles son los requisitos que deben cumplir, que serán los próximos días, a partir de ahí ellos, el plazo de 60 días, presentan estos requisitos. Digamos que dentro del viceministerio la homologación la tendríamos que pedirnos sobre la homologación de cada una más o menos dentro del mismo mes. A partir de ahí ya solamente depende de la llegada a nuestro país de los aparatos validadores y de los equipos para comenzar la implementación definitiva. Está plasmado dentro del decreto suscrito el día de hoy de que una vez implementado el sistema de boleto electrónico, en el plazo de un año se podrá manejar el sistema de manera mixta, o sea, los usuarios podrán pagar todavía dentro de las unidades con dinero en efectivo, pasado ese plazo ya directamente solamente con las tarjetas electrónicas.
Claro. Entonces, a ver, haciendo un cálculo mal y rápido, junio más o menos, ¿verdad? Junio o...
En realidad no... Prefiero no dar un plazo exacto, prefiero hablar de pasos, ¿verdad? Esto no es sencillo de llevarse adelante. Yo creo que es el proyecto más importante de la historia del transporte y lo que sí puedo hablar con toda realidad es que lo antes posible el gobierno llevará adelante este plan, tratará de acortar todos los plazos posibles de tal manera que esto pueda ser una realidad, y a partir de ahí, bueno, ya que corra ese plazo de un año de pago mixto y tarifas dentro de las unidades.
Agustín Enrique te saluda. Dos preguntitas más puntualísimas. Esta cuestión del digamos plan piloto de pruebas, la verdad que no estoy entendiendo mucho, porque yo supongo que esto no puede ser muy diferente a los cajeros automáticos que vos podés usar de cualquier banco con cualquier tarjeta. No entiendo por qué tiene que haber un periodo de prueba para eso.
No, nosotros lo que ponemos, mira, no hay un periodo de prueba. El plan piloto ellos lo hicieron por su lado solamente para demostrar de que efectivamente contaban con la tecnología para demostrar la interconectividad.
Claro.
Acá no hay ningún periodo de prueba. Acá lo que hay es un plazo de 60 días para que ellos presenten requisitos. Son requisitos tecnológicos, uh-huh, y son requisitos legales. Trataremos que dentro de ese plazo nosotros podamos recibir todas sus carpetas. Tenemos un consultor colombiano que es una de las personas más renombradas que ha llevado adelante este sistema en varios países del mundo. Es el ingeniero Fabio Gordillo. Él podrá valorar la parte técnica y nosotros la documentación legal. Quienes cumplan con un estándar de tecnología y cumplan con los requisitos legales que nosotros estamos imponiendo, a partir de ahí estas empresas están libres de trabajar dentro del sistema, ¿verdad? No hay un periodo, lo que hay son requisitos que cumplir nada más, Enrique.
Correcto. Y Agustín, la segunda, quiero aprovechar tu gentileza para cambiar de tema, irnos al evento de Pedroso, un ratito nomás.
No, antes quiero terminar sobre el tema de billetaje, porque nosotros estábamos hablando del área metropolitana, pero esto se aplica también para el interior del país, la llegada a otros puntos de la República, viceministro, es de manera progresiva. ¿Cómo se aplica eso en el interior?
En el interior tienen 5 años. ¿De acuerdo a la ley?
Sí.
Las empresas de área metropolitana tienen un plazo y las empresas de corta, media y larga distancia y previsionarias de la DINATRAN tienen otro plazo, que es un plazo de 5 años, que ya salió así la ley 5.230, y por supuesto tienen un plazo un poco más alejado. Sin embargo, es importante aclarar de que las empresas de corta distancia prácticamente están trabajando con empresas del área metropolitana para que también sea implementado. Recordemos que los de corta distancia entran y levantan pasajeros dentro del área metropolitana de Asunción e inclusive dentro de Asunción.
Claro.
Y por ende, necesitamos que esto se consolide en todas las empresas y no solamente en las áreas metropolitanas. Sin embargo, vuelvo a aclarar, el gremio que aglutina a las empresas de corta distancia está trabajando con las empresas del área metropolitana para ellos también formar parte.
Ah, ya, correctísimo. Está hecha la aclaración entonces. Ahora sí.
Sí, no, Agustín, te quería sacar un ratito del tema porque a nosotros ya nos aclaró hoy Carlos Samarán el tema de las inspecciones. Por el tema del evento de Pedroso te estoy hablando. Ahora, resulta que persiste una cierta duda, y lo estuve constatando hoy en varios medios de comunicación, acerca de si hay o no una autoridad de estandarización de la calidad de las inspecciones. A ver, si te explico, te trato de sintetizar y te dejo contestar. Queda claro que los municipios son los que tienen que expedir las habilitaciones y por tanto las inspecciones. Lo que no está claro es si DINATRAN tiene un estándar exigible a esas inspecciones que pueda ser ahora requerido a los propietarios del causante de esta tragedia.
Sí, entiendo que la DINATRAN, como es finalmente la autoridad de aplicación en este sentido, entiendo que dentro de los contratos suscritos con las empresas de taller de inspección técnica vehicular ha introducido un estándar mínimo que deben cumplir estas empresas para poder realizar las inspecciones técnicas vehiculares. No obstante, en comunicación con el presidente de la DINATRAN, él me comunicó de que por suerte ya desde el año pasado vienen ellos instalando sus propias cámaras con las cuales ellos hacen el seguimiento del trabajo que se está realizando. dentro de cada taller de inspección técnica vehicular. Y en ese sentido, dentro del sumario que dispuso el día de hoy, la apertura del sumario para el taller, me dijo que iban a solicitar la copia del video en el cual se observa el momento exacto en el cual se realiza o no la inspección técnica vehicular a esa unidad.
Entiendo.
Lo cual veo bastante alentador, porque antes prácticamente nos estábamos manejando, digamos, con unos videos de particulares que, por supuesto, podrían pasarle a la autoridad de control la inspección vehicular de cualquier cosa, o ni siquiera realizar esa filmación. Hoy la filmación está a cargo de la misma Dynatram, y lo bueno es que se tiene la copia suficiente como para poder controlar si esa unidad, en primer lugar, si esa unidad fue objeto de una inspección técnica o no, porque sabemos que el ITV Delivery antes era un flagelo y no podemos ser tan ilusos en creer de que sí o sí esa unidad entró a inspeccionarse. Y en segundo lugar, se podrá saber con qué rigurosidad se hizo o no esa inspección.
Claro. Agustín, y dentro del mismo esquema, ¿qué taller hizo la inspección?
Creo que es Roberto Palermo, pero no quiero equivocarme, estoy casi seguro que fue Roberto Palermo.
Uh-huh. ¿Esto es en Asunción o dónde?
No, desconozco realmente.
Ajá. No, no te preocupes,
trabajan con la Dynatram,
¿verdad? Averiguamos nosotros, no te preocupes, averiguamos nosotros.
Y la Lambaré está. En Lambaré, sí, acá estoy viendo. Sí. Roberto Palermo, taller de inspección vehicular en Lambaré.
Entonces, y finalmente, Agustín, mi pregunta final. Hay un puesto de policía caminera que está, de patrulla caminera, que está en el desvío de San Bernardino. Es decir, vos te vas por ruta 2, digamos, hacia Cacupé, y en el lugar donde tenés el desvío a San Bernardino hay como una especie de rotonda, no es una rotonda, pero un espacio central entre vías de ida y vuelta, donde hay un destacamento de la patrulla caminera. Ahora, honestamente, después de todo lo ocurrido en Pedroso, Agustín, me parece que es muy importante que este puesto que tiene añares, esto creo que viene de la época de Mourinho, no es de este gobierno, ni del anterior, estaba ahí a un efecto recaudatorio, y el efecto recaudatorio ya no. Este destacamento debería, pues, estar, ¿sabes dónde? En Curuzú Peregrino, para que justamente cuando los chicos de la patrulla caminera observen algo que les llame la atención, puedan detener a los camiones antes de entrar en la bajada del cerro. ¿Qué te parece la idea, o estoy descabellado?
No, para nada, Enrique. En realidad, vale la pena aclarar, ¿verdad? También la autoridad de control es la Dynatram, y está estableciendo, como si tenían muy pocos puestos a nivel nacional y había una importante construcción de obras en diferentes lugares del país. Que por supuesto al hacer de la ruta no se había previsto lugares de control. A partir de ahí la Dynatram está de a poco colocando puestos de control en esas rutas nuevas, o en esas nuevas rutas que han sido objeto de algún recapado o de alguna reconstrucción, por llamarlo de alguna manera. Sé que en este momento, inclusive, sé que ya ha colocado en varias rutas, y sé que está llamando a licitación para colocar mayor cantidad de puestos, y con eso se pueda tener aún mayor control sobre lo que son los camiones y las unidades de transporte público de media y larga distancia.
Correctísimo. Agustín, abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes, el gusto de siempre. Un fuerte abrazo. Saludos a todos.
Igual. Agustín Encina, viceministro de Transporte.